Iñaki Gurtubay, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Egunon, Marichu.
Plenamente satisfecho con el acuerdo que ayer de nuevo el Pleno Municipal ratificaba para los impuestos, las tasas, los precios públicos. Al final han tenido que ceder algunas de las propuestas
sí,
de H. Bildu.
Razonablemente satisfechos, ¿no? No completamente, porque lógicamente no se aprueba en su totalidad la propuesta del equipo de gobierno. Pero como se ha aprobado prácticamente un 80% de lo que proponíamos, estamos razonablemente contentos, ¿no? Teníamos dos objetivos en nuestra propuesta de tributos, ¿no? De impuestos, tasas y precios públicos. Una primera propuesta del equipo de gobierno era que se congelaran los impuestos. Eso se ha conseguido. Los impuestos van a quedar congelados este año. Todos los impuestos, el IBI, el ICIO, el IAE, plusvalías, vehículos, son impuestos congelados en 2022. Fundamentalmente para ayudar a la recuperación económica de la ciudad. Salimos de una crisis profunda, corta si se quiere el tiempo, año y medio, pero muy profunda, y hay que ayudar a los negocios, a las empresas, a las familias, y creíamos que para eso es importante congelar los impuestos. Y luego, en relación a tasas y precios públicos, que son aquello que cobramos a los ciudadanos cuando damos un servicio, bueno, nosotros proponíamos una subida más pareja, si se quiere, al IPC, ¿no? El IPC interanual estamos rondando el 4%. A ver cómo acaba, pero no tiene buena pinta. Da la sensación.
Bueno, vamos a ver cómo termina el año, que las cosas me parece que podrían complicarse.
Sí.
¿Por qué esta vez no ha sido posible un acuerdo con el Carrequín Gasteiz para aprobar estas ordenanzas municipales?
Sí, bueno, yo también creo que es legítimo, pero el Carrequín planteó lo que ellos llaman líneas rojas, ¿no? Y una de ellas era que uno de los impuestos había que subir como fuera.
El impuesto de actividades económicas. No estaban de acuerdo ustedes.
¿Qué?
No estaban de acuerdo.
Bueno, nuestra propuesta era, primero, el impuesto de actividades económicas afecta a 2.000 empresas de Vitoria-Gasteiz. No todas son grandes empresas. Ojalá tuviéramos 2.000 grandes empresas en Vitoria. Afecta a empresas medianas, incluso pequeñas. Y nos parecía que no tenía sentido congelar todos los impuestos y el de los negocios y las empresas subirlo. Nos parecía coherente en un año que habíamos planteado que queríamos congelar los impuestos. En ese sentido, esa línea roja pues nos dificultó, en este caso nos imposibilitó un acuerdo con el Carrequín Podemos. Bueno, y al final no hubo acuerdo, era imposible un acuerdo con el Partido Popular que proponía una rebaja de tributos de recaudación cercana a los 10 millones de euros, que eso implicaba cerrar 3 centros cívicos, por ejemplo. O sea, eso no era factible. Y con Bildu, bueno, no llegamos a un acuerdo porque ellos también tenían sus legítimas líneas rojas, pero el equipo de gobierno hizo un esfuerzo, aprobó una serie de enmiendas planteadas por EH Bildu y al aprobarle esas enmiendas, lógicamente Bildu pues votó a favor de sus propias enmiendas, lo que tiene bastante lógica, ¿no?
Y eso ha hecho posible que tengamos ya aprobadas esas ordenanzas fiscales. Sí. Los precios públicos, como decía, las tasas, eso que pagamos por los servicios que nos presta el ayuntamiento, solo un 1% frente a un incremento de los precios, que a ver cómo queda este año.
Sí.
Y vienen quejándose además de que estamos muy por debajo del coste real.
Sí.
¿Cuándo va a llegar el momento? No va a ser ahora, evidentemente. ¿Cuándo va a llegar el momento de irnos acercando,
mira, Marichu,
a que pagamos por lo que vale?
Sí, mira, Marichu, yo creo que todos los que estamos, bueno, que somos favorables a tener unos buenos servicios públicos, somos conscientes de que tenemos que pagarlos. Eso es así. Si no, acabarán deteriorándose los servicios públicos necesariamente, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la historia de la ciudad de Vitoria es una historia de una ciudad que no tiene mayorías absolutas. Comprendo que desde la oposición es complicado decir a los ciudadanos tenemos que pagar más por los servicios que recibimos y cuesta mucho que un equipo de gobierno sin mayoría convenza a algún grupo de la oposición de algo que quizás por responsabilidad habría que hacer, que es intentar acercar más lo que pagamos al coste real del servicio. Siempre comentamos los mismos ejemplos, pero son muy significativos. Todo el sistema de basuras, de recogida de basuras que tenemos en Vitoria y limpieza en Vitoria-Gasteiz, con lo que pagamos de esa cubrimos el 60%. Solamente esa parte del servicio la cubrimos con la tasa. Por ejemplo, el carnet de deportes de Mendizorroza o Gamarra. Con lo que pagan los ciudadanos, con lo que pagamos, cubrimos el 20% del coste. Bueno, pues eso efectivamente requiere un cambio, pero que requiere un cambio, en este caso, con nuestra falta de mayoría absoluta en el gobierno, hace falta que un grupo de la oposición se sume a ese...
Si tuviesen una mayoría suficiente, el Partido Nacionalista Vasco decidiría o impulsaría una subida significativa de esas tasas y precios públicos.
Bueno, yo creo...
Porque es una medida impopular, usted lo sabe.
Es muy impopular, sí, lo entiendo, pero bueno, es impopular en parte, parcialmente sí que es impopular, pero yo también creo que la gente... En Vitoria-Gasteiz yo confío mucho en la capacidad de entendimiento de la gente, en la comprensión y en que los vitorianos somos conscientes de que somos una ciudad con muy buenos servicios públicos. Voy a poner solamente dos ejemplos que todos conocemos. Tenemos unos servicios sociales francamente pioneros, dotados económicamente y con personal francamente muy bien. Y tenemos unas instalaciones deportivas que no tiene ninguna ciudad, con 14 centros cívicos, polideportivos, etcétera. Eso... que disfrutamos todos, o la gran mayoría, no todo el mundo quizás, pero sí, la gran mayoría, eso hay que pagarlo. Y eso exige que la financiación sea por nuestra parte, por los ciudadanos que utilizamos esos servicios, que los paguemos, ¿no? Yo lo que creo es que sea el Partido Nacionalista o cual, estoy convencido de cualquier grupo político o grupos políticos, porque es difícil que un solo grupo político tenga mayoría absoluta, ¿no? Si algún día ocurre eso, habrá que hacer una reflexión muy seria sobre este tipo, sobre la financiación de los gastos ordinarios o corrientes del ayuntamiento. No es subir por subir, ni mucho menos, pero yo sí que creo que los grupos políticos tenemos que hacer una reflexión, porque yo no conozco ningún grupo político, ni siquiera el Partido Popular, que esté a favor de cerrar servicios públicos de los que actualmente tenemos, ¿no?
Hay que hablar ya también de los gastos, del presupuesto, trabajando en ello, imagino. Sí. A grosso modo, tiene ya definidas las líneas, las grandes partidas. Sí. ¿Cuánto vamos a poder gastarnos el próximo año en la ciudad?
Sí, vamos a ver. Has dicho muy bien, Marichu, la otra cara de la moneda de los ingresos es los gastos, ¿no? Eso es un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Tenemos ya bastante definidos los ingresos y entonces ahora hay que ir determinando los gastos. Estamos en este momento, yo creo que en un plazo de una semana y pico, el equipo de Hacienda terminará de Hacienda, en colaboración con todos los departamentos, lógicamente, de hacer una propuesta o cerrar una propuesta de gastos. Yo creo que este presupuesto va a tener dos características. Primero, va a ser un presupuesto, como concejal de Hacienda tengo que decirlo, bueno, porque las previsiones para el año que viene son buenas. Va a haber un crecimiento importante de la economía y aunque no se cumpla al 100% la previsión, porque siempre es una previsión, con esa previsión es con la que tenemos que hacer el presupuesto. Y la previsión es francamente buena. Es buena en los tributos de algunos propios municipales, ya sabemos lo que va a subir, porque es lo que hemos aprobado, pues un 1% en una serie de tasas no es un gran incremento, pero hay un incremento de ingresos. Y sí que hay una previsión francamente buena del FOFEL, de lo que nos aporta la Diputación, sumado a las aportaciones que tenemos del Gobierno Vasco, fundamentalmente al canon de capitalidad, que son 10 millones, y alguna otra operación que tenemos pendiente. Creo que vamos a tener francamente un presupuesto bueno, probablemente, bueno, con mucha probabilidad, mejor que incluso el presupuesto 2019, que es el previo a la pandemia, ¿no?
¿Con cuántos ingresos van a contar? Si hace usted la suma de todos esos ingresos que les llegan, ¿cuánto dinero va a tener el bolsillo para gastar?
No tengo la cifra cerrada porque todavía falta algún detalle, ¿no? Pero vamos a acercarnos mucho a los 400 millones sin sociedades públicas.
El año pasado 388, sin contar las sociedades públicas. Este año llegarían a 400 millones
aproximadamente. No sé si vamos a llegar, vamos a andar muy cerca desde luego.
Un presupuesto que pretende también recuperar las grandes inversiones que quedaron pendientes por la pandemia.
Bueno, yo creo que el equipo de gobierno tenía un planteamiento de inversiones muy amplio. Lógicamente, al principio de la legislatura tú planteas un montón de cosas, tienes un programa electoral que tienes que cumplir. Yo tengo la percepción, claro, todavía no tenemos cerrado el presupuesto, ¿no? Pero todas las inversiones planteadas al inicio no se van a recuperar, porque hay muchas de las inversiones que teníamos planteadas, hablo del auditorio de Mendizorroza, que no son inversiones exclusivas municipales, tenían que tener la colaboración de Gobierno Vasco, de Diputación, en el caso de Mendizorroza del Alavés. Entonces,
¿no va a haber partida el próximo presupuesto para Mendizorroza?
No lo sé. La verdad es que, en cualquier caso, en este momento no estamos en la idea de recuperar el proyecto Mendizorroza, porque tampoco con el Alavés en este momento, están ellos quizás en disposición de plantearse una inversión tan potente como la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? No sé si habrá alguna partida más o menos simbólica, o de luego no es un proyecto que hayamos abandonado, ni mucho menos. Yo creo que Vitoria necesita tener un campo de primera división. Como tenemos un equipo de primera división, tenemos que tener un campo bueno, y sabemos que Mendizorroza necesita una reforma muy importante, ¿no? Ahora, el momento en que se afronte esa reforma va a depender de las instituciones, por supuesto, pero también del Alavés, y hay que buscar el momento adecuado para que eso sea así, ¿no? Pero sin duda va a ser un presupuesto, y perdón, un poquito en la línea que me preguntabas, Marichu, por un lado va a ser un presupuesto que incorporará inversiones necesariamente. Hay muchísimas inversiones que ya están en marcha y tienen que culminarse el año que viene. Y luego va a ser un presupuesto en el que queremos poner un especial énfasis, a ver si lo explico bien, no tanto en cosas nuevas como en hacer un mantenimiento, que son también inversiones, de las cosas que tenemos. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, el equipo de gobierno lo tiene claro, en edificios municipales, edificios nuestros, hay que rehabilitarlos, hay que reformarlos, hay que mejorarlos, en asfaltados, en podas, en mejora del alumbrado. Es decir, tenemos que mejorar la ciudad que ya tenemos. Creemos que eso es muy importante, eso exige dinero y exige mucha inversión, pero no es tanto para hacer cosas nuevas como para mejorar la calidad de vida de lo que tenemos.
No vamos a tener novedades ni sorpresas en el próximo proyecto presupuestario.
Bueno, hombre, yo creo que alguna sorpresa seguro que la habrá, ¿no? Sorpresa para...
¿En qué sentido, señor Urtubay?
No, siempre hay proyectos nuevos, hay proyectos que quizás se han hablado, pero que se van a materializar el año que viene necesariamente. Lo comentaba el alcalde recientemente, ¿no? Yo creo que... Por fin, porque nos ha costado mucho más de lo que nos hubiera gustado. El edificio Goya ya ha culminado la descontaminación, ahora vamos a culminar ya la permuta con Repsol. Repsol ya ha descontaminado el edificio. Ahora culminamos la permuta, les cedemos un local comercial muy amplio y a cambio ceden a la ciudad Goya. A partir de ahora, yo creo que el año que viene toca afrontar la rehabilitación y la puesta en valor de un edificio que es absolutamente singular, que tiene muchos condicionantes, pero que es un edificio muy importante para la ciudad.
Uno de los edificios importantes de la ciudad, pero hay otros muchos, en el casco medieval, sobre todo palacios. Estamos pensando en el Maturana Verástegui y el Palacio de los Alfaro. ¿Qué va a ocurrir con esos edificios? ¿Tienen proyectos para, por lo menos, su mantenimiento y su recuperación, que no se hundan?
Bueno, yo creo, quiero dejar claro varias cosas, ¿no? Este equipo de gobierno ya ha afrontado y ya ha puesto en valor varios de los edificios que teníamos pendientes. Todos conocemos que están en este momento en funcionamiento el Palacio Chanove. Todos conocemos que el Palacio Zulueta va a empezar la rehabilitación. El Palacio Ruiz de Vergara para el Gasteiz-Anchoquia está ya en obras. Tenemos la fundada Esperanza, a ver, que la Diputación afronte un proyecto muy importante para un museo de ciencias naturales en Escoreza-Esquivel. Hemos comentado el tema de Goya, que es otro proyecto que tenemos que toca el año que viene afrontarlo. Y Baturana-Berastegui, bueno, hay varios proyectos que en este momento están rondando ese palacio que requieren una inversión muy importante y que nos gustaría pensar que se va a materializar, ¿no?
Pero en cualquier caso, ¿estamos privadas?
En este caso sí.
¿Relacionados con la
con el servicio, por ejemplo? Con lo público,
¿Con lo público?
Sí, con un servicio público, o sea, no vamos a poner un centro comercial, no sé cómo decirte. Nadie se plantea eso, ¿no? Pero quiero decir que el equipo de gobierno lleva trabajando desde hace años. Lo que pasa es que todos sabemos que, de alguna forma, los palacios históricos son un poco como los jarrones chinos. Son muy bonitos, pero es difícil buscarles un uso, ¿no? Porque normalmente son edificios que tienen muchos requerimientos, que es difícil de mantener. No es fácil que desde la iniciativa privada se renuncie a edificios funcionales, igual en la estrada de la ciudad, y se apueste por edificios singulares en el centro. No es fácil desde la iniciativa privada. Por eso tiene que ir acompañado normalmente la iniciativa pública y la privada. Pero bueno, como he comentado...
¿Qué puede llegar a Maturana-Verástegui? Estoy ahora dándole vuelta con una iniciativa privada, pero que sea un servicio público.
¿La educación es un servicio público?
¿La educación, por ejemplo?
Por ejemplo.
¿Algún centro privado?
A ver, no tenemos ningún... O sea, no hay nada cerrado, pero quiero decir que estamos trabajando en diferentes cuestiones. Lo habíamos hecho mucho tiempo, Ha habido iniciativas en torno a ese palacio o a otros que al final no han fructificado y la gente pública no las ha conocido, porque tampoco a veces el poner en el escenario público un proyecto acaba frustrándolo, ¿no? Lo que quiero decir es que el equipo de gobierno lleva trabajando con todos los palacios, y todas las instalaciones públicas. Lógicamente, las privadas como los Alfaro podemos facilitar, pero no es nuestra responsabilidad porque no es nuestro edificio. En los que son nuestros estamos trabajando desde hace años. Algunos hemos conseguido ya ponerles en valor o ponerlos en obras o buscarles una finalidad, y en otros estamos en camino, ¿no?
Uh-huh. Estos son los, hablando de patrimonio también, de la necesidad de reformar el teatro principal también. Seguimos esperando. ¿Para cuándo? ¿Qué partida presupuestaria vamos a tener el próximo año para ese proyecto?
Sí, bueno, va a haber una partida presupuestaria necesariamente para hacer el proyecto, porque tenemos que hacerlo. Yo creo que también es público y conocido, ¿no? Estamos en este momento, ha surgido hace unos meses una posibilidad del proyecto que teníamos, reformularlo para ampliarlo, y están los técnicos estudiantes la viabilidad de ese proyecto de ampliación, ¿no? Bueno, si al final se concreta, lo afrontaremos. Lógicamente tiene que ser con otras instituciones, pero yo creo que tengo la sensación, bueno, yo creo que todos la tenemos, ¿no?, de que el teatro principal es un teatro tan importante para esta ciudad, y la reforma que necesita es una reforma, no sé, igual me hablan, pero que tiene que ser para los próximos 100 años, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay que renunciar a estudiar bien lo que queremos hacer. Si en vez de gastar 12 millones tenemos que gastar 15, no hay que... Bueno, yo creo que merece la pena hacer un buen proyecto, un proyecto que puedan compartir todos los vitorianos y que proyecte el teatro principal para el próximo siglo.
¿Cuaja, por tanto, la posibilidad de que se amplíe añadiendo el edificio ópera, por ejemplo?
Sí,
a las
precisamente es lo que está en
principal.
Este momento, está en estudio en este momento, ¿no? Vamos a ver si al final técnicamente es posible y es factible ese acuerdo.
¿Han hecho el cálculo de cuánto costaría ese edificio ópera?
No está cerrado. Hay unos números grandes, pero no está cerrado todavía el cálculo. Uh-huh. Pero es una obra, lógicamente, pues un proyecto muy importante.
Pero sí lo tienen entre las manos.
Sí.
Como posibilidad bastante fiable.
Bueno.
Factible.
Evidentemente, es decir, lo que está claro es que el equipo de gobierno quiere analizar todas las posibilidades. Ahí teníamos tres proyectos de rehabilitación propiamente del teatro. Y ahora existe la posibilidad también de una ampliación. Bueno, antes de tomar una decisión definitiva, queremos tener las cuatro posibilidades sobre la mesa, valorar los pros y contras. Hay unas más caras que otras, pero también que tienen, claro, que ponen al teatro en un escenario muy distinto, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que, como insisto, es un proyecto para 100 años, hay que evaluarlo bien, hay que analizarlo bien y tomar la decisión, intentar que sea la más correcta, ¿no?
¿El resto de las instituciones están de acuerdo? ¿La Diputación y el Gobierno Vasco?
Bueno, las instituciones, lógicamente, yo creo que están esperando a la propuesta definitiva o la propuesta que pueda hacer el ayuntamiento, ¿no? Yo siempre he visto al gobierno vasco muy colaborador en este proyecto y a la diputación también. O sea, en ese sentido, ellos son partícipes de la titularidad del propio teatro principal, son colaboradores del ayuntamiento y están esperando a que, bueno, el ayuntamiento, de alguna forma, con sus técnicos, lógicamente, haga una propuesta o pueda plantear las cuatro propuestas sobre la mesa y ver cuál elegimos, ¿no? Yo creo que ellos van a colaborar sin ninguna duda. Y creo que van a hacerlo muy lealmente con el ayuntamiento.
¿Qué inversión quieren destinar a la reforma del Iradi y la Arena para que sea realmente un multiusos como estamos disfrutándolo ya con esta época de pandemia?
Sí. Es una de las, dentro de lo malo que ha sido la pandemia, yo creo que el poder poner en valor, sobre todo este último año, el Iradi y la Arena ha sido de las gratas experiencias, ¿no? Sí, yo creo que la Arena necesita fundamentalmente una inversión en dos aspectos fundamentales. Hemos comentado más de una vez, ¿no? La climatización tiene que mejorar y la sonoridad. La sonoridad, fundamentalmente, no molestar a los de fuera, ¿no? Del propio recinto. Esas dos inversiones tienen que afrontarse y yo creo que lo vamos a hacer también en los próximos años.
¿Pero, ¿no?, con una inversión importante o sí, una pequeña reforma de pongamos unos toldos?
No, yo creo que requiere una inversión, bueno, no sé qué es una inversión importante, ¿no?, pero desde luego una inversión de millones de euros. No,
¿de qué hablamos? En algún momento se llegó a hablar de una inversión necesaria de unos 2 millones de euros.
Desde luego yo creo que la mínima va a ser 2 millones de euros a partir de ahí.
¿Ya para este próximo proyecto de presupuestos?
Bueno, es una de las cosas que estamos trabajando. Puede ser este o el siguiente, ¿no? Pero quiero decir, sí que es una obra que hay que afrontarla ya. Yo creo que, bueno, todos en la ciudad consideramos que hay que aportar. Bueno, o sea, este es uno de los proyectos, es uno de los edificios que ya tenemos y que, sin embargo, está infravalorado o infrautilizado. Y yo creo que hay que hacer una apuesta para que efectivamente, para darle toda la potencialidad que tiene la instalación que ya tenemos.
¿Cuánto costará la decisión de no urbanizar el sector 17 entre Lasarte y Uleta?
No tengo, la verdad le digo, no conozco los datos exactos probablemente menos de lo que querrían los propietarios, eso seguro. Y en cualquier caso no van a ser unas indemnizaciones exageradas, porque...
¿Qué son indemnizaciones exageradas, señor Gurtubay? Sí, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De 2 millones, 7 millones, 15 millones, más incluso? ¿De qué estamos hablando?
No, me parecería irresponsable por mi parte dar una cifra que todavía no tenemos cerrada, ¿no? Pero los urbanistas saben perfectamente que en urbanización tú adquieres derechos en la medida que ejerces tus obligaciones. Si tú urbanizas, tienes más derechos que si tú no urbanizas. Y la administración tiene obligación de compensar no tus expectativas de negocio, que son legítimas, pero son expectativas. Tiene obligación de indemnizar aquellos gastos que tú has incurrido. Los propietarios no han incurrido prácticamente en gastos, con lo cual difícilmente van a tener derecho a grandes indemnizaciones. Porque, insisto, las expectativas no se indemnizan. Se indemnizan las inversiones que uno hace. Entonces, ¿habrá indemnizaciones? Probablemente sí. ¿Van a ser cuantiosas? Yo creo que no. Es un poco lo que puedo decir.
¿Indemnizaciones económicas y además permuta de terrenos para que puedan construir en otro lugar?
Indemnizaciones que no tienen por qué convertirse en pagos en metálico, sino que pueden convertirse en aprovechamientos en otros sectores, en otras zonas.
Uh-huh. ¿Cree que se van a conformar los promotores o esto puede convertirse en un nuevo conflicto eterno?
Bueno, a ver, con todo el respeto, desde luego el Ayuntamiento de Vitoria y el equipo de gobierno tiene que defender los intereses de la ciudad y no tanto los intereses legítimos, pero de unos particulares. Si eso no satisface a los particulares y consideran que tienen derecho, que sus derechos no son contemplados y que quieren recurrir judicialmente, pues el Ayuntamiento, por suerte o por gracia, tiene un montón de conflictos, bueno, un montón, tiene conflictos judiciales en muy diferentes ámbitos y no pasa nada. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer las cosas, primero, siempre defendiendo el interés general de Vitoria y no el de unos particulares. Y segundo, con una base jurídica impecable. Luego, si vamos a los tribunales, te pueden dar la razón total o parcialmente. Por cierto, y aprovecho para decir, últimamente los tribunales nos están dando muchísimo la razón, con lo cual no debemos hacerlo tan mal en la
Bueno, a veces también les dan algún rapapolvo, ¿no?
Sí, en el caso
lo que ha ocurrido, por ejemplo, en relación con la asociación a pasos en la perrera municipal.
No sé, que ahí no hemos tenido ningún rapapolvo judicial.
La Fiscalía por lo menos defiende la tesis de la asociación a pasos a asegurar que no aprecia delito de calumnias ni amenazas en una comunicación que esta asociación le dirigió al Ayuntamiento y que ustedes habían denunciado como un caso de posibles.
Es la opinión legítima de la Fiscalía, pero...
Como un ejemplo.
Quien decide son los jueces. Quiere decir que evidentemente el Ayuntamiento no ganamos todos los procesos judiciales que tenemos. Sería, mentir decir eso, ¿no? Quiero decir decir que en general, últimamente, y además lo pongo en valor, para poner en valor el trabajo de los letrados del ayuntamiento. Tenemos un equipo de 6 letrados municipales que hacen muy bien su trabajo y que supongo que porque tienen razón cuando defienden el interés municipal, en muchas sentencias están ganándolas, ¿no?
Por cierto,
pero,
hablando
insisto,
también...
Pero solo por cerrar el tema de pasos, sí, porque me lo has comentado. Sí. Insisto, no hay ninguna resolución judicial en este momento que haya quitado la razón al ayuntamiento. Hay un informe de la Fiscalía legítimo, pero la Fiscalía no decide. Es una opinión cualificada, pero solo es una opinión.
No, le hablaba también de otras cuestiones pendientes en relación con el servicio de limpieza de la ciudad y recogida de basuras. ¿Cómo están los recursos y las cuentas con la UTE liderada por FCC, ahora que están a punto ya de abandonar el servicio?
Bueno, ya sabes que desde hace prácticamente, yo creo, 3 años, la UTFCC GMSM recurre mensualmente todas las facturas que le pagamos, considera, o sea, el ayuntamiento le paga unos servicios y descuenta los servicios que no han prestado. Ellos no están de acuerdo y lo recurren. Entonces, bueno, pues imagínate 3 años, todos los meses, pues, puede ser, no sé, 30 recursos judiciales. Hasta ahora, creo, digo de memoria, pero creo que han salido 4 o 5 sentencias y todas nos han dado la razón. No significa que nos las van a dar en los 30 casos, porque cada juicio es distinto, porque cada descuento es diferente, ¿no? Nosotros tenemos que demostrar, como ayuntamiento, que no se han hecho X servicios y la empresa normalmente alega que sí que se han hecho. Es una cuestión de prueba e insisto, en 4 o 5 juicios, los hasta ahora celebrados, hemos ganado siempre, pero bueno, vamos a ver, ¿no?
El saldo final no se va a resolver cuando ya salga FCC de la contrata de limpieza, van a quedar
Los procesos judiciales
pendientes.
Los deciden los jueces y los deciden cuando lo consideran, lógicamente. No. Esto, por desgracia, va a durar durante años todavía.
Y también le quería preguntar, ¿qué coste va a tener para Tuvisa la gestión del BEI? ¿Va a poder asumir Tuvisa, que tiene una situación financiera complicada, ese coste añadido de la gestión del bus eléctrico
Tuvisa inteligente? Tuvisa tiene una situación, no sé si es complicada, ¿no? Tuvisa, yo alguna vez lo he comentado, ¿no? Tiene un déficit de explotación, es decir, el ayuntamiento, o sea, lo que obtiene Tuvisa respecto a los gastos que tiene son aproximadamente el 30%. El 70% restante lo pagamos todos con nuestros impuestos. El ayuntamiento paga ese déficit. Pero yo creo que el transporte público en todos los sitios es deficitario y tiene que ser deficitario. Si apostamos por el transporte público y pretendemos cobrar el precio de mercado del transporte público, pues francamente no, bueno, serían unos precios absolutamente inabordables para la mayor parte de los ciudadanos. Yo creo que el transporte público tiene que, en ese sentido, no ser rentable. Pero creo que hay que conseguir que la rentabilidad de Tuvisa mejore. Es decir, en otras ciudades aproximadamente el 50% del gasto se cubre con el billete, con los billetes de los ciudadanos, y el otro 50% con el... Estamos un poco en Vitoria, un poco en el sentido de, bueno, fuera de los parámetros, ¿no? Eso es así. Y entonces, Tuvisa tiene que intentar, insisto, que con lo que pagamos los ciudadanos al usar el transporte, cubrir una mayor parte de sus gastos. Eso es una cosa. El BEI va a significar, en principio, un mayor gasto en Tuvisa por dos razones fundamentales. Porque hay más autobuses en la misma línea, va a haber más autobuses. Y segundo, necesitan más personal. Porque al haber más autobuses necesitan más personal. Pero tenemos las fundadas esperanzas de que la línea periférica, porque va a ser mucho más cómoda para el usuario, mucho más rápida, va a obtener también mejores rendimientos. Va a ser más utilizada, ¿no?
¿Hasta el punto de compensar ese gasto extra que va a traer para Tuvisa el BEI?
Probablemente no. Pero insisto, si los usuarios se puede desagregar, porque tampoco la línea periférica no se puede desagregar del resto de la empresa, ¿no? Pero si se acercara al su déficit, ¿no? La línea al 50% sería francamente algo muy positivo.
Van a comenzar a negociar ya este proyecto presupuestario, todos estos proyectos de los que venimos hablando, han empezado ya las negociaciones. ¿Van a intentarlo de nuevo con el Elkarrekin Gasteiz?
Bueno, en principio empezaremos a partir de ahora, quiero decir, justo ayer, si conoces Marichu, aprobamos en pleno las ordenanzas fiscales, que son un poquito el disparo de salida de la negociación presupuestaria. Empezaremos ahora. Nosotros, lógicamente, vamos a hablar con todos los grupos de la oposición, vamos a hablar también, cómo no, con el Elkarrekin Podemos, que es el grupo político que en los 2 últimos años ha hecho el ejercicio, yo creo que de responsabilidad, de apoyar los presupuestos, siempre poniendo condiciones, ¿eh? Quiere decir que el Elkarrekin ni nadie regala nunca nada. Pero el Elkarrekin es el grupo que en los 2 últimos años ha hecho ese ejercicio de responsabilidad y no creo que nosotros tenemos que tener con ellos ese detalle especial. A partir de ahí, desconozco exactamente la postura del Elkarrekin ante el concreto presupuesto que le presentaremos, Y desde luego, en absoluto, vamos a hablar en cualquier caso con los otros grupos políticos del Ayuntamiento, con el Partido Popular y con EH Bildu, y estamos abiertos a llegar a acuerdos con todos, por supuesto que sí, sin ningún tipo de condicionante.
Una última pregunta, señor Gurtubay. Sí. ¿Han devuelto ya todas las multas que se impusieron durante el confinamiento por la pandemia?
No, estamos en ello, pero es un proceso realmente complicado, ¿eh? Date cuenta que, Marichu, hay que hacer una revocación una a una. Bueno, una a una no, o sea, será una única resolución, pero tiene que aparecer todas las multas cobradas, hablamos de miles. Y luego hay que hacer un auténtico ejercicio, como dice la jefa del servicio de recaudación, esto es, hay que ir uno por uno buscando la cuenta del ciudadano, en muchos casos la tenemos, en otros casos no, hay que buscar al ciudadano para devolverle el importe de esa multa, ¿no? Las vamos a devolver todas, primero porque es obligación legal. Bueno, no es obligación legal devolverlas de oficio. Si la gente, podríamos haber tomado una postura mucho más comodona, pero más, yo creo que indefendible, esperar a que la gente nos reclamara la devolución de cada multa pagada, ¿no? Pero el Ayuntamiento ahí se adelantó y dijo, no, vamos a devolver de oficio todas las multas, pero insisto, la materialización de eso es un trabajo muy fino, jurídico y administrativo, que hay que devolver en la cuenta a cada ciudadano, y a aquellos ciudadanos que no les encuentres la cuenta, porque no tienes que llamarles, comunicarles, ven aquí, dinos dónde es para que te devolvamos. Es un trabajo, hablando de miles de casos...
va a salir caro al final las multas que se impusieron,
sí,
¿no?
Sí, pues sin ninguna duda. Va a salir muy caras al Ayuntamiento, pero bueno, en este caso yo creo que lo importante es que no salga de cara a los ciudadanos. Si no hay razón jurídica para haberlas cobrado, más allá de lo que oponemos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, sí. Si no hay razón jurídica, el Ayuntamiento no quiere dinero que no le corresponde.
Iñaki Gurtubay, teniente de alcalde, concejal de Hacienda, es que recasco, un placer tenerla aquí esta mañana.
Bye, Laura.